una página más del diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Ya te agradecemos además doblemente porque estás esperando un bebé y oye, eso es muy importante, pero aún así tienes tiempo para dedicárselo a Radio Sefarad y te lo agradecemos doblemente.
No, gracias a vosotros y me alegro que hoy te oigo perfectamente.
Sí, la verdad.
No tanto.
Bueno, siempre es un clásico entre nosotras, ¿eh? Que muchas veces nos preguntamos cómo han salido adelante estos programas sin oírnos muy bien la una a la otra. Pero bueno, el mensaje está claro, que es lo importante. Y les...
Que nos disculpen los oyentes si a veces nos interrumpimos o porque a veces no nos oímos perfectamente, ¿no?
Menos mal que somos amigas, que hay confianza y que no nos enfadamos la una con la otra. Que decía, le comentaba a nuestros oyentes que estás pues eso, esperando un bebé con muchas cosas en una ciudad nueva, en una casa nueva, pero que el cambio no te ha transformado y sigues mostrándote tan interesada y tan inquieta por las cosas. Y eso te ha llevado, ya lo comentábamos, a hacer un curso de como voluntaria en el Museo de, o sea, un curso para voluntarios del Museo del Holocausto. Y sobre eso nos quieres hablar, ¿no?
Exacto. Bueno, las opciones aquí en Los Ángeles son ilimitadas, se puede hacer de todo. Y pues sí, he decidido, como que ahora yo tampoco puedo trabajar porque he venido con un visado dependiente de ASAF. No sé si lo voy a poder cambiar. No puedo trabajar y además voy a tener un bebé en menos de 2 meses. Así que, bueno, pues de momento me he animado a hacer este curso para ser voluntaria en el Museo del Holocausto. Entonces, pues se ve que se hace una vez al año este cursillo y somos más o menos 15 los que lo hacemos en la edición de este año, gente muy variada, hay muy buen ambiente y pues bueno, hemos empezado ahora, ya llevamos 2 sesiones, en total serán 10 o 11 sesiones todos los lunes y la verdad es que está súper bien organizado. Y bueno, pues es muy interesante. Entonces, primero os quería situar un poco con la historia de este museo.
Por supuesto. Sí, sí, te oigo y oigo cómo has cogido el papel para situarnos en la historia de este museo.
Pues no sé si recordaréis que ya hablamos de este museo en el otro programa, en el programa Desde Israel, cuando fui a ver la película de La Dama de Oro. En la Cinemateca de Jerusalén, porque de hecho, o sea, el museo ha estado en 2 edificios. Primero estuvo en otro edificio y desde que hubo este juicio del cuadro de la Dama de Oro que ganaron y con la recompensa económica, pues dedicaron parte de este dinero a modernizar el museo y ponerlo en otro edificio, ¿no? Entonces, pues ya hablamos de este museo en esa ocasión. Pero de hecho, como ya hemos comentado en programas anteriores, pues en Los Ángeles hay muchos supervivientes del Holocausto y fue así que en un curso de inglés en 1961, como todos hablaban otras lenguas y habían llegado a Los Ángeles, pues estaban aprendiendo inglés y allí coincidieron varios sobrevivientes y en un colegio que se llamaba Hollywood High School. Y entonces se dieron cuenta de que primera les ayudaba a hablar entre ellos de este tema y segunda que cada uno pues tenía artefactos en su casa, ya fuera fotografías o cualquier objeto que habían conseguido salvar. Entonces decidieron organizar pues este pequeño museo donde pondrían estos objetos y así estarían a salvo y además lo podrían pues compartir con las otras personas y enseñar pues lo que había sido el Holocausto, ¿no? Y así empezó el museo. Y de hecho todavía muchos de estos sobrevivientes pues están todavía en la junta directiva del museo.
Pues no me parece no creo que exista una manera más hermosa de empezar un museo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y además es un museo que está abierto los 7 días de la semana y que es gratuito. Y siempre será gratuito, porque es la idea del museo también, que no le van a cerrar las puertas a nadie, porque sea Shabbat o sea no sé qué día de la semana, siempre está abierto y además es gratuito, o sea, nadie dejará de ir porque no se pueda permitir la entrada. Pero además de esto, no solamente esto, sino que ha sido el primer museo dedicado al Holocausto en Estados Unidos y también el primer museo que ha no sé, inaugurado diálogos, por ejemplo, diálogos entre la comunidad judía y católica de Los Ángeles, o también diálogos entre las víctimas del Holocausto y o familiares de víctimas del Holocausto y familiares de perpetradores del Holocausto. Y bueno, un montón también han hecho pues currículum en español para diferentes escuelas y bueno, o sea, son pioneros en educación sobre el Holocausto también. Entonces te puedes imaginar que el curso es súper interesante. Cada día traen también a gente para hablar, dura bastantes horas, es de 10 a 3 los lunes y estás pues súper bien. Y además lo que también es muy interesante, la arquitectura del museo, porque a diferencia de Yad Vashem, que Yad Vashem, cuando vas al museo, ya sabes que vas a pasar allí 3 horas, porque entras y no puedes, o sea, tienes que hacer todo el recorrido para salir y tienes que ver todas las salas para salir. Es muy difícil, por ejemplo, ir y quiero solamente ver este tema, ir a Yad Vashem y solamente centrarte en un tema. Entonces, este museo, pues no. Cada sala está conectada, pero también te puedes saltar salas. Y esto lo que beneficia es que pueden ir adolescentes o niños más jóvenes al museo, porque se pueden saltar las salas más dramáticas. Entonces ha sido, o sea, hay estudiantes de arquitectura que van al museo simplemente a estudiar la arquitectura del museo. Y de hecho hay un tour que se puede hacer en el museo solamente sobre la arquitectura de este museo. Todavía no os puedo contar todos los detalles porque habrá una sesión en la que hablaremos de arquitectura, pero todavía no ha sido. Va a ser pues dentro de unas semanas.
Carla, ¿y con qué tema se comienza un curso para voluntarios en este museo? ¿Con qué tema empezasteis vosotros?
Bueno, pues primero nos presentamos, ¿no? Cada uno y cómo habíamos ido al museo. El próximo día, por ejemplo, tenemos que llevar un artefacto también, algo personal, y entonces presentar este artefacto porque, o sea, primero que todo el mundo que está allí o mucha gente ya sabe bastante del Holocausto, ya está interesada en el tema o muchos incluso son pues familiares, ¿no? De padres o abuelos que han vivido el Holocausto, o sea, la mayoría de la gente ya está muy familiarizada con el tema y yo diría que, o sea, te enseñan sobre este museo en particular, sobre la historia del Holocausto y también sobre técnicas para ser un buen guía. O sea, es muy completo. Y, por ejemplo, el primer día pues nos presentamos, después vimos todo el temario, nos han dado una guía también y fuimos por las galerías. Bueno, el segundo día también fuimos por las galerías, de hecho mucho tiempo pues nos pasaremos en las galerías recorriendo las salas porque, no sé, quizá vas a visitarlo y en una hora te da la sensación que ya lo has visto todo, pero detrás de cada objeto hay una historia. Y también el primer día pues conocimos a una sobreviviente, porque hay muchos sobrevivientes que también son voluntarios en el museo y que vienen a dar charlas, porque de hecho cuando vienen colegios, o sea, en California es obligatorio en los colegios públicos estudiar el Holocausto. En los colegios privados no es obligatorio, pero la mayoría también lo estudian. Y pues vienen muchos colegios, pero no en todos los estados de Estados Unidos es obligatorio. Y pues tienen la mayoría, o sea, el público mayoritario son colegios, institutos. Y entonces normalmente se hace la visita guiada y después se charla una hora con un superviviente. Entonces nosotros también vino una sobreviviente a hablar con nosotros el primer día. El segundo día, por ejemplo, también vinieron una hora a hablar 3 guías del museo que ya llevan haciendo este voluntariado varios años. O sea, hay un lado teórico, pero también un lado práctico muy importante del curso.
Por supuesto. Y entre tus compañeros, nos has comentado que sois más o menos 15. ¿Hay otras personas de habla hispana? O...
No, de hecho no. De hecho están muy contentos que yo haya decidido hacer este curso porque están intentando hacer este esfuerzo de que todo esté en español en el museo. Uh-huh. De momento lo único que están traduciendo es la audioguía y no todas las explicaciones están en español. No tiene, o sea, aunque tienen muchos visitantes pues, de origen hispano o mexicanos o de otras partes de Sudamérica, no tienen ningún guía que hable español.
Wow.
Hasta ahora no habían encontrado una persona que se interesara por el Holocausto y además hablara español. Así que, bueno, pues estamos todos muy motivados a ver si salen visitas en español.
Ojalá, seguro que
Sería
que lo
nuevo
harás
para el
genial.
museo. Y hay una chica que es china también en el curso. Y también hay muchos asiáticos y muchos chinos en Los Ángeles, así que quizá ella también lo, no sé si podrá hacer algún tour en chino. Espero que sí, porque ya el tema es complicado, si además tengo que hacer las visitas en inglés, pues más complicado todavía.
Oye, ¿y la media de edad, más mujeres que hombres? ¿Cómo es el
Hay
grupo?
de todo, sí que hay más mujeres que hombres, pero hay hombres también. Y la verdad es que hay de todo, hay gente joven, hay gente más mayor, o sea, sí que hay bastantes jubilados que han sido profesores o que, pues esto, sus padres estuvieron en campos de concentración, pero también hay gente joven y que no sé, que por diferentes razones pues se han interesado en este tema.
Muy bien, porque es un tema apasionante y seguro que seguiremos hablando de este curso de voluntariado al que estás asistiendo. No sé si quieres añadir algo más o pasamos al descubrimiento.
De hecho, se podría añadir muchísimo porque solo he ido a dos sesiones, pero ya he descubierto tanto. Pero bueno, os avanzo un tema que me gustaría hablarlo en otro programa y me ha llamado muchísimo la atención una maqueta que está hecha por Thomas Blatt, que de hecho es un superviviente que vive en, creo que cerca de Santa Bárbara, o sea, cerca de Los Ángeles, en California. Y que él estuvo en Sobibor cuando tenía 15 años. Y esta maqueta la ha realizado o sea, de memoria,
Madre
con lo
mía.
que él recordaba de cómo era el campo. Entonces hay una maqueta que ha donado al museo. Y Sobibor era un campo en Polonia, que era un campo de exterminio, a diferente de otros campos, pues, de concentración o de trabajo. Y este era de exterminio. Entonces tenían como a 250 personas que se dedicaban, o sea, judíos o prisioneros que se dedicaban a llevar el campo, ¿no? Pero todos los demás llegaban e iban directamente a las cámaras de gas y él fue uno de estos 250 elegidos. Y de hecho, o sea, hubo una revuelta y consiguieron escapar de Sobibor y porque vinieron un grupo de comunistas, me parece, de presos políticos y estos tuvieron la idea de organizar este escape. Y se intentaron escaparse, bueno, se escaparon de hecho, y de todos los que se escaparon, que eran como más o menos 250, 50 lograron sobrevivir, y uno de ellos fue él. O
Madre
sea, de
mía.
toda la gente que pasó por este campo, solamente 50 sobrevivieron y uno de ellos fue él.
Pues lo que decías antes, detrás de cada objeto una historia que seguro nos seguirás contando. Unos
Sí.
minutos de pausa para posar un poco esta información que nos llega del Museo del Holocausto de Los Ángeles y hablamos de tu descubrimiento de esta edición del Diario Americano de Carla de Aguilar Amat.
Muy bien. Pues en el descubrimiento de esta semana pasamos de un museo a otro museo. Que quería recomendar dos exposiciones que todavía no he tenido tiempo de ir, pero que tienen muy buena pinta. Y que una es una retrospectiva sobre el arquitecto Frank Gehry, que es judío, de
Sí.
origen judío, y canadiense, me parece.
Sí.
Y la otra es en el mismo museo, en el LACMA. O sea, las dos exposiciones son en el LACMA, son exposiciones temporales. Y la otra es sobre el arte moderno alemán durante la República de Weimar. O sea, de 1919 a 1933. Que fue el periodo desde la Primera Guerra Mundial hasta el auge del nazismo.
Pues muy interesantes las dos exposiciones, ya nos hablarás de ellas en próximos programas, supongo. Ahora volvemos con la segunda parte de la página de hoy. Estábamos en la República de Weimar y seguimos hablando de arte alemán, ¿no?
Sí, pues resulta que Los Ángeles, como ya saben, es la ciudad del cine y desde luego hay un montón de festivales de cine súper interesantes. Ahora recientemente ha sido el Festival de Cine Español, también hubo el Festival de Cine Europeo, este mes o el próximo mes es el Festival de Cine Israelí. Hay un montón de festivales y hay una Cinemateca también, como la Cinemateca de Jerusalén o de Tel Aviv. La Cinemateca de aquí, que es la American Cinematheque, está en el Teatro Egipcio, que además es un lugar impresionante en pleno Hollywood y con decoración así egipcia, es muy interesante. Y pues el Festival de Cine Alemán eligió como película inaugural de su festival una película que en español se ha traducido como La conspiración del silencio, que habla pues de un joven fiscal idealista que persigue a un comandante nazi de un campo, o sea, después de la guerra.
Sobre esa película hemos hablado con nuestro experto, con otro de nuestros expertos, que tú ya también lo eres en cine, para profundizar más en este tema de la culpa alemana, ¿no? De cómo durante años no se habló en Alemania de lo que había sucedido. Y esta película ilustra esa realidad, ese pasado, ¿no? Porque ahora Alemania, la frase que decimos siempre, ha hecho sus deberes y es uno de los países que está a la vanguardia de la memoria y de la memoria de la SOA y de la denuncia del antisemitismo.
Exacto.
Bueno, pues con esta nota cinéfila despedimos el programa de hoy, si te parece, Carla.
Perfecto, pues hasta dentro de 2 semanas.
Muy bien, que te cuides mucho.
Muy bien,
Un beso.
igualmente.